en el caso de Grutola. Así que ya estamos en comunicación con él y lo vamos a saludar. Hernán, ¿cómo te va? Buenos días.
Marcelo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va vos?
Yo bien. ¿Vos?
Bien, bien. Dentro de todo lo negativo de estos años, tras esto, bueno, intentando por lo menos.
Bien. Hay novedades con respecto a la causa de Grutola, ¿no?
Sí, te diría que, bueno, en este tiempo trascendieron muchísimas cosas respecto tanto a la causa penal como, bueno, a lo que sería la parte de la sucesión, y que mi expectativa, mis proyecciones no fueron tan erróneas respecto a lo que se había ofrecido y a lo que iba a pasar. Uh-huh. La señora esta ofreció que todos los damnificados, inversionistas, vayan reclamando por la sucesión, de que ahí se iban a reconocer los créditos. Hizo una parodia de que, bueno, que tenían un sistema, vaya sistema, si era todo ilegal, y que de ahí iban a cotejar los créditos y a devolver el dinero a cada inversionista conforme a lo que iba a venderse mediante la sucesión. Uh-huh. Cosa que, bueno, que se abrió un concurso. El concurso de entrada...
Perdón, Hernán. Hernán, sí, para que la gente vaya entendiendo, quien abre el concurso preventivo es la misma familia.
Correcto.
Bien.
Correcto. En el lo recayó en el juzgado civil 8, uh-huh, de esta localidad. Y bueno, el concurso ya carecía de algunos requerimientos legales para que sea aprobado, porque para poder abrir un concurso, bueno, necesita inventario de los últimos 3 años, en el caso que sea un comercio, facturación, que se congele todo lo que sea patrimonio, y no pasó, porque el negocio siguió funcionando, siguió facturando, vendiendo. Está probado que se siguió vendiendo mercadería en negro, se lo vació, por decírtelo de alguna manera. No se pudo presentar inventarios ni nada por el estilo. Igual se aprobó el concurso. Las manos mágicas pueden todo en esta localidad. Más allá de todo eso, se crea el síndico. Que el síndico pudo cotejar.
Se nombra un síndico.
¿Perdón?
Se nombra un síndico, ¿no?
Sí, sí, se nombra un síndico para que sea veedor y que apruebe los créditos para poder reclamarle al pasivo a la sucesión, ¿no? Uh-huh. Y el síndico pudo verificar casi todos los créditos aprobados, algunos con anomalías, otros directamente los descarta porque las firmas no coincidían, o porque no carecían de firma, y bueno, aprobó 500 y pico de créditos. Uh-huh. Todos con contrato mutuo acuerdo y pagaré firmado de puño y letra del señor de Grutola.
Uh-huh. Y la justicia también acá de esta manera está reconociendo que en el lugar funcionaba una banca de hecho, ¿no?
Sí, el mismo dictamen de la jueza reconoce que funcionaba una banca de hecho no registrada. Uh-huh. O sea, en cierta manera, reconocen el delito, reconocen la falta, pero bueno, la jueza falla en contra de lo que el síndico recomienda. Está bien, bárbaro, que falle en contra de que los acreedores hayan reclamado todo esto, pero tiene que fundamentar el porqué, y a esto voy. ¿Por qué? Porque hubo acreedores de que con la misma documentación y sin estar firmado con escribano, tanto el contrato de mutuo acuerdo y el pagaré, ellas le aprueban el crédito también. ¿Pero por qué? Porque hay un vínculo cercano a personas que están en esta famosa estafa, esta sociedad ilícita, asociación ilícita que funcionaba ahí. Uh-huh. Hay un pariente muy directo de una persona que está, no lo voy a nombrar, está sindicada, es altamente probable que en algún momento el Ministerio Público Fiscal se digne a hacer las cosas como corresponde y ojalá que se lo saquen de las manos la causa y termine en el foro federal, porque ahí sí va a pasar lo que tiene que pasar. Y bueno, esta persona tiene parientes que se presentaron como acreedores y con la misma documentación que el síndico aprobó 500 y monedas de crédito para poder reclamar, que la jueza rechaza, la jueza le aprueba a esta persona.
¿Cuántas
la misma vara para la distinta vara para dos reclamos distintos, por decirlo de alguna manera?
Sí,
dos reclamos iguales.
¿Cuántas personas más o menos están en condiciones de cobrar según este fallo? Y que si bien todo puede llegar a ser apelado y todo puede ser cambiado hasta el momento, todo parece encaminarse a que sean unos muy poquitos los que cobren. ¿De cuántos estaríamos hablando?
Menos de 10, Marcelo. Para que te quede claro, son menos de 10.
¿Sobre un total de cuánta gente que quedó mirando al norte, por no decir otra palabra?
Reclamos presentados fueron muy pocos, por la desazón, porque algunos ya, por decirlo de alguna manera, mediante los intereses fueron recuperando su capital. O sea, no se presentaron tantos reclamos como damnificado había.
¿Pero cuántos se presentaron más o menos?
Aproximadamente.
Porque era un número importante, recuerdo.
Una cosa así.
¿Cuántos?
560, 580, una cosa así se presentaron de reclamo.
¿Y a vos te parece que no es importante la cantidad de personas que hacen su reclamo? Es mucho.
Y sí, pero bueno, hubiera sido más importante que se presenten todos, más allá de que, bueno, había montos chicos, que la gente ya los dio por perdido.
Sí, o montos.
Era muy grande la cifra de damnificados.
O montos grandes de personas que no quieren figurar.
No te creas. Bueno, hay una persona que no quiere figurar, que no reclama un dinero, una suma importante.
Y sí.
Pero tampoco fue citado por el Ministerio Público Fiscal. Y hay una empresa muy grande de la cual fue aprobado el crédito, que por una suma en dólares alta. Pero esa empresa tenía firmado con escribano público tanto el pagaré como el mutuo acuerdo.
Claro.
Pero es digamos, sería la única forma de que, a ver, la jueza no tenía otra opción que validar ese crédito, pero validó otros que estaban en la misma situación que los que el síndico aprobó y ella rechazó.
Sí.
Así que hay parcialidad notoria en esto, y no hace falta ser muy abogado para ver que hay error fáctico en esta resolución y una indebida valoración de la prueba, porque que un magistrado falle a favor de personas que reúnen la misma condición de que lo que el síndico aprobó y ella rechaza, quiere decir que esto está guiado para el vicio de ellos.
Sí, te hago una consulta. Todos los que salieron favorecidos, entre comillas, con posibilidad a cobrar, ¿no están todos esos créditos avalados por un escribano?
No. Ninguno está avalado por un escribano.
Bien.
El único que se encuentra avalado por un escribano es de una empresa que no es de acá de Mercedes, y que bueno, no sé el vínculo que lo asociaba a ellos, por el cual se hizo todo con escribano público. Uh-huh. Los demás fueron todos firmados al puño y letra por el que en vida fuera el señor de Grutola.
Sí, para que quede en claro, en el proceso del concurso se presentaron diversos acreedores, incluida la AFIP y acreedores laborales, ¿no? Se invocaron deudas, algunas en dólares y otras en pesos, de los acreedores. No todos tuvieron la misma suerte. Hay créditos que fueron declarados inadmisibles por la jueza de concurso. Otros, pese a las objeciones de la familia, fueron admitidos. De todas formas, hay todavía instancias de revisión y como se trata de un concurso de acreedores, las sumas a pagar dependerán del patrimonio que dejó el fallecido de Grutola, que no se sabe aún cuánto es.
Sí, es así, pero te vuelvo a repetir, acá hay una... no se tomó la valoración de la prueba, sino me parece que la conveniencia de a quién reconocer y a quién no, porque la jueza puede rechazar lo que dice el síndico, está en su derecho.
Claro,
o sea, sí. Es parte de la normativa, es parte de la ley, pero ella debe fundamentar el porqué, y ella declara inadmisible, y ese es el único fundamento que da en su resolución. Pero también declara admisible a otros, personas vinculadas directas, a personas que están vinculadas en esta estafa, los declara admisible y con la misma documental que tenían las otras personas que ella misma rechaza. O sea, no condice la resolución con ningún fundamento. Entonces, es totalmente refutable, es una locura judicial esto, por decirlo de alguna manera. No sé, me parece, esto me retrotrae a lo que cuando a un damnificado le rechazan la denuncia penal por inexistencia de delito, cuando había medio código penal lo que el hombre estaba denunciando y el fiscal le dice que no había artículo en el código penal que se podía poner a lo que él denunciaba.
Ahí estoy leyendo otra vez la sentencia. El síndico es el contador Carlos Montero.
Correcto, sí señor.
¿Y la jueza?
Del Tejo Bárbara, creo que es.
Es larguísimo el dictamen este. Sí, aparte, llama mucho la atención tantas palabras, ¿no?
Sí, dice más de lo mismo, no sí, te creas. Son muchas palabras que te vuelven a lo mismo.
Sí, 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 por eso digo, eso quise decir. Bárbara Fernández del Tejo.
Correcto.
Es la jueza. Bien. Bueno, ¿qué pensás que va a suceder ahora cuando se conozca esto?
Lo que te dije en un principio es lo que va a suceder. Acá se armó una estrategia judicial para calmar a la sociedad en cuanto a un relato inexistente de lo que vaya a suceder en una resolución favorable para esta gente damnificada, donde me incluyo. No va a cobrar nadie, Marcelo, más que esta gente, y también queda la expectativa de lo que se pueda vender, en los montos que se puedan vender, y si lo van a vender. Esto es una cosa, vos fíjate que también las resoluciones están sujetas a una deuda que se puede sostener por un tiempo de 10 años, o sea, ellos quedan morosos por 10 años y después pueden seguir igual, como si nada, aunque no paguen, eso dice la ley.
Bien. ¿Pudiste charlar sobre esta situación con algún otro damnificado?
Esto es muy reciente. Y sí, ya lo fui hablando. La verdad, hay desazón, hay bronca, hay odio, hay una mezcla de emociones insostenida, incluso los letrados que los representan. Yo te estoy hablando de que, bueno, que acá ya se están empezando a agrupar los letrados para hacer una presentación más contundente de lo que en esta ciudad se vaya a esperar, porque más allá de que sea su trabajo, esto pasa a ser algo que vulnera la credibilidad del derecho.
Bien. Bueno, vamos a estar siguiendo este caso, Hernán. Sabés que nosotros estamos al pie del cañón con esta situación por la que están atravesando muchísimos mercedinos y no tan mercedinos, pero que esto sucedió como y que tuvo como epicentro aquí en calle 2 y 17 y 19, ¿no? Pero vamos a seguir el tema y vamos a seguir profundizando sobre esta situación que se viene dando y que se está luchando ahora a través de la justicia.
Sí, Marcelo, así es. Esto yo te agradezco por haberlo seguido. De todas maneras, esto a nivel local, el doctor Alfonso, que es el letrado que me representa a mí y a otra parte de la gente, tanto en lo civil como en lo penal, está al tanto de todo esto, está muy enojado porque esto es totalmente irrelevante y va en contra de toda norma, y bueno, mediante él, que bueno, que se lo puede ver en los canales de TV y todo esto, mediante los casos que él está teniendo en su trabajo, bueno, no descarto de que empiecen a venir móviles de televisión nuevamente, porque esto se tiene que civilizar a nivel nacional, y te vuelvo a repetir, desde el momento del hecho, desde el momento que funcionaba esto, no hubo ni del Ejecutivo ni del Judicial ningún representante de ellos, ni dirigentes de ellos, que saliera a dar un comunicado, ni pedir una investigación exhaustiva, ni intervenir, ni de nada por el estilo. Sigue siendo una falta grave en los dos ámbitos de este país, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial.
Hernán, te agradecemos mucho el contacto telefónico.
Un abrazo grande, Marcelo, y muchas gracias por visibilizar el caso.
Dale, abrazo grande, buen día. Era la palabra de Hernán, uno de los inversionistas, contándonos sobre esta novedad, que como dijimos va a dar mucho que hablar, mucho tela para cortar, empieza a generar bronca nuevamente y ya comienza a querer visibilizarse nuevamente a nivel nacional esta situación en la que hay mucho enojo, y más después de este, que no es un dictamen, o no es